lunes a viernes en Litoral. Punto de partida.
6 minutos pasaron de las 17 en la República Argentina y este 26 de octubre se van a renovar las autoridades legislativas en el Congreso de la Nación. Varias provincias, entre ellas Entre Ríos, ya están definidos los diferentes candidatos. Nosotros estamos ahora en contacto con el ex intendente de la ciudad de Paraná, también vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, entre otros cargos, el contador Adán Ball, que va candidato a senador por Fuerza Entre Ríos. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Beto. Un gusto saludarlo. Acá estamos con Miranda, Daniel Pato Salerno. Diego Albornoz lo saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Es un placer también. Saludo especial a los compañeros y compañeras que te están acompañando. En ruta, viajando desde Aranguren al Pingo, luego a Oro Verde y luego a Cerrito, recorriendo en esta oportunidad el departamento Paraná y una parte del departamento de Nogoyá. Una campaña que va a muy buen ritmo, activa, pero bueno, implica también mucho esfuerzo físico. En eso estamos.
Totalmente, ¿no? Ahí estamos, usted mencionaba Aranguren, el departamento Nogoyá, cerca de Ramírez. Luego van a seguir por Paraná campaña, varias localidades que usted mencionaba. Intendente, bueno, ¿cómo ve la provincia? Una provincia muy rica, bueno, usted sabrá también como contador, también como intendente, fue también ministro del gobierno. Bueno, una provincia que por suerte tiene un potencial enorme. ¿Y cómo va a defender usted, en caso de acceder a una banca en el Congreso, a defender los intereses de esta provincia tan productiva, tan próspera, con un crisol de raza enorme como es nuestra querida provincia de Entre Ríos?
De la misma manera, Diego, que cuando fui intendente, ¿no? En su momento me comprometí y cumplimos absolutamente todos. Se puede verificar hoy en la ciudad de Paraná, en cada transformación que hemos hecho, cuando nos prometimos abocarnos a ordenar las cuentas, a tener equilibrio económico, equilibrio financiero, en transformar el municipio en una gran empresa de servicio que pueda hacer obras, que hoy sigue haciendo obras con la ausencia del gobierno provincial y del gobierno nacional. Bueno, de la misma manera, comprometernos a trabajar, no prometer absolutamente nada, y el objetivo de recorrer lugares, sobre todo estos vinculados sectores productivos, nos obliga a estar con los productores. Recién estuvimos con Copar, que la cooperativa que aglutina muchos productores, una cooperativa que genera más de 150 empleos de manera directa aquí en Aranguren, y eso es lo que hacemos en cada lugar, Diego, ¿no? No solamente tener reuniones con el sector, diríamos, institucional o con compañeros y compañeras, también con el sector industrial, con el sector productivo, con quien produce, con quien invierte, para que siga produciendo y siga invirtiendo, porque consideramos que la única manera de salir adelante, no a través de un ajuste y un endeudamiento, sino a través de trabajo, opción, y eso es lo que siempre ha defendido el peronismo, o por lo pronto lo que yo entiendo que tiene que defender siempre el peronismo y es lo que defiende nuestra lista. Así que la campaña viene de manera intensa, escuchando. Hoy que lo que generamos justamente un vínculo, un cara a cara. Nosotros somos entrerrianos, vivimos acá, a diferencia de los que integran, o algunos de los que integran la otra lista. Por lo tanto, el hecho de estar, de comprometernos, de poner la cara y de generar compromisos también para trabajar juntos para más adelante, solamente lo podemos hacer de manera personal. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy, por supuesto, hablamos mucho de temas vinculados a la energía eléctrica, del costo, de qué manera esto impide que sea más efectiva o más competitiva la producción entrerriana. Muchos no se quejan tanto por el valor, sino por la falta de energía, y la falta de energía de infraestructura impide ampliar el proceso productivo. Así que hay una gran demanda de gente que sigue invirtiendo, que quiere seguir produciendo y que necesita de un gobierno provincial y de un gobierno nacional con claras, no como la ocurrió la semana pasada, en donde se permitió exportar y esa ganancia extraordinaria se la llevaron solamente 7 cerealeras. Ningún productor nuestro vio un peso de beneficio. Eso no es bueno, eso es imprevisibilidad hacia adelante, impide planificar de una manera eficiente. Así que Bueno, en cada lugar intentamos estar con el sector productivo, con el sector, con cualquier motor de la economía, sí. Diego. Sí, muchas sí, veces sí. También con el sector turístico, uh-huh. Que está muy afectado, porque bueno, al caer el consumo la gente deja de consumir en lo que es la recreación, y que tiene muchísimo dinero con un tipo de cambio tan bajo, lo que hace se va a otro lugar del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, una macroeconomía desordenada, una microeconomía muy desordenada. Vemos un gobierno nacional que se le han terminado los fundamentos. Claramente Milei no es ni la anticasta, ni la solución económica, ni mucho menos la transparencia. Hoy está en un proceso complejo y va a dejar en una situación muy complicada a la Argentina. Y el Congreso es lugar emblemático en estos próximos dos años. Por eso nuestra lista intenta representar lo mejor que tiene el pueblo entrerriano y lleva personas que han mostrado, cuando han estado en su función pública, seriedad, compromiso, diálogo, contracción al trabajo, que es lo que se va a necesitar en el Congreso en estos próximos años.
Uh-huh. ¿Quién, bueno, además de Mitchell, como primer candidato en la lista de diputados, ¿quién es más lo acompaña, Beto?
Diego, nosotros cuando uh-huh. conformamos la lista pensamos que el peronismo tenía que mejorar su imagen, que no solamente tenía que representarse a sí mismo, sino a representar otros puntos, otros sentimientos, otros sectores. Por eso conformamos una lista abierta, amplia y generosa, donde están, por ejemplo, gente vinculada a la producción. Rodrigo Minguellón es de Crespo, hoy es una persona que es un trabajador, que integra el sector gerencial de una empresa avícola muy importante. Justamente es para hablar de producción, de trabajo, de infraestructura, de lo que necesita el que invierte y produce para seguir invirtiendo y produciendo. También nos acompaña Fabiana Leiva, que es médica, es de Concordia, es una experta en salud pública porque es uno de los elementos a defender lo que es la salud pública entrerriana. También nos acompaña el actual rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el contador Andrés Abela, porque una de las banderas que defendemos es la educación y la universidad pública, gratuita y de calidad. También integran intendentes de pequeñas localidades que han sido propuestos por la Liga de Intendentes en su totalidad, como el caso de la intendenta de Los Conquistadores, ya por su segunda gestión, la intendenta de Tabosi, también la presidenta de la comuna de La Cueva, mujeres que tienen muchos años de gestiones efectivas, eficientes, eficaces en sus localidades. También acompañan personas que hoy tienen la responsabilidad de cuidar a los más necesitados, cosa que hace siempre el peronismo, como Marianela Marclay, que es secretaria de Desarrollo Social de Uruguay. Así que es una lista muy competitiva, insisto, que intenta representar lo mejor que tiene el pueblo entrerriano, y así es que estamos recorriendo ya esta etapa final de la campaña.
En esta recorrida, contador que ha emprendido, maratónica como son hoy en día, se acostumbra en la política, más reducida en el tiempo, no con tantos gastos, sino como usted está resaltando, el cara a cara, ¿qué es lo que siente, que percibe en el diálogo que nos comentaba con los diferentes sectores de la producción, con el hombre a pie, con el vecino, con el productor? Esta volatilidad en la economía, con los vaivenes del aumento del dólar, del rico país, pero lo cierto es que doña Rosa, cuando va al supermercado, se encuentra con un aumento en los componentes de la canasta básica, se vende, a veces ya se va a dar a conocer seguramente la inflación del mes pasado. Bueno, se hablan por ahí en muchos conceptos técnicos, usted como contador, pero también como hombre de familia, ¿qué es lo que percibe en el cara a cara con la gente?
Si yo tendría que buscar un denominador común que escucho mucho, es cuando uno le pregunta, ¿no? ¿Cómo están? Y estamos resistiendo, nos dicen. Estamos resistiendo. Lo dice alguien que está vinculado a la gastronomía, hotelería, al turismo, sobre todo de las ciudades turísticas como Victoria, como Colón, como la costa del Uruguay, con una caída tremenda en el consumo. La caída del consumo hace que la gente deje de consumir en recreación y eso hace que no tengan ingresos. Entonces todos dicen, bueno, estamos resistiendo, bajando los costos, cobrando lo mínimo necesario para poder pagar los salarios y no tener que despedir los empleados que tienen muchos años en esta empresa, que es una empresa y que son como nuestra familia. Esa palabra resistir también lo vemos en los comedores de Concordia, donde decimos cómo está, y bueno, un municipio absolutamente retirado que no acompaña, estamos resistiendo, tratando de hacer en los comedores lo posible para que exista un plato de comida, sabiendo que muchas veces un chico va a la escuela y no lleva nada en el estómago. Eso realmente es muy triste, pero pasa en determinados barrios. Fundamentalmente yo lo pude ver en la ciudad de Concordia, donde el municipio se ha absolutamente retirado de una población que está en una situación complicada, y el hambre no espera para nada, espera. Vemos también ese concepto en las pequeñas comunidades, con la ausencia del gobierno provincial. Vemos también en los productores, cuando reclaman los caminos de la producción. Vemos también, incluso hasta lo vemos en la cadena avícola, ¿no? Rodrigo, que justamente integra nuestra lista, que yo decía que era ciudad de Crespo, uh-huh, nos comenta que hasta el 14, 15 la venta viene normal, después del 15 ya tienen que empezar a congelar los pollos esperando poder venderlos en la fiesta de Navidad y fin de año, porque se cae de manera abrupta el consumo. Lo mismo decía acá el sector, diríamos, comercial de supermercado de Copar. Bueno, es como una situación complicada. Entonces, esta situación complicada también se ve agregado por una mala política económica en donde no se protege al sector industrial. Insisto, con el esquema, diríamos, aviar, Entre Ríos produce el 52% de la carne aviar, que es la proteína más barata que existe. En el 52% que se consume en la Argentina lo produce Entre Ríos. Y estamos viendo en los últimos meses que se han importado más de 12.700 toneladas de pechuga de pollo, uh-huh, pero la pechuga de pollo no baja de las góndolas, o sea, no beneficia a la mesa argentina, y no se está importando pechuga de pollo solamente, Diego, se está importando mano de obra de Brasil. Claro. Y eso es muy negativo y es muy malo, e impacta de manera negativa en nuestras empresas. Entonces, el Congreso es el lugar para decirle basta el ajuste, basta el endeudamiento, pensemos y trabajemos cuidando el trabajo, en la producción, en la inversión, propiciemos el cuidado de la persona humana, de nuestros abuelos, de nuestros jubilados, de nuestros discapacitados, docentes, policías. Y bueno, es una tarea titánica. Bueno, uh-huh, reconstruir esto va a llevar muchísimos años. Creo que el gobierno nacional en la actualidad ha perdido la brújula. Creo también, esto es una opinión personal, que el partido del gobierno es un partido que ha iniciado un proceso de extinción, porque insisto, no representa ni la anticasta, ni la solución económica, y ni mucho menos la transparencia. Pero tenemos que ser responsables, por eso no estamos tirando piedras, ni diciendo barbaridades, ni sumándonos a las olas de crítica con estos casos que se ventilan vinculados a posibles hechos de corrupción. Siempre damos la discusión desde nuestra perspectiva, con una propuesta constructiva, atento a que hemos tenido responsabilidades de gobierno, en el caso en particular como intendente, y sabemos que cuando hay que gobernar en situaciones complicadas hay que ser muy responsable.
Uh-huh. Se visualiza, se ve, al menos desde los medios de comunicación, uno también como periodista, lo que usted marcaba, un respeto, como una madurez puedo percibir, democrática, en lo que es el intercambio de opiniones, más allá de que obviamente no hay concordancia, obviamente, porque están proponiendo temas diferentes, pero hay un marco de respeto, que eso también hace bien a la democracia. Un ejemplo también para los jóvenes que se suman a votar, eso es considerado, o lo veo como algo positivo y fructífero, gane o pierda, o que sea quien, pero que debemos salir todos para adelante, ¿no?
Con propuesta. El sector de la juventud, ustedes saben que la desocupación en la Argentina ha ido increyendo, se puede ver en los últimos relevamientos, y el sector, digamos, de los jóvenes y también de las mujeres son los sectores que más porcentajes en el índice de desocupación tienen. Y en el caso de los jóvenes, Diego, de cada 10 que tienen la posibilidad de tener trabajo, 6 lo hacen en negro, y están todo el día pedaleando o arriba de una moto trabajando para una aplicación de manera totalmente precarizada. Uh-huh. Y el gobierno intentó e intenta convencerlos que eso es libertad, y eso no es libertad, Diego, eso, uh-huh, es explotación. Libertad es tener un trabajo digno, que la plata te alcance, que puedas tener un transporte público para ir a estudiar, que los gobiernos cuiden el ambiente, que es la casa común de todos nosotros, y que el día de mañana puedas trabajar en tu ciudad o en tu provincia. Por eso nosotros apostamos a la producción y trabajo, y nos rechazamos categóricamente este esquema de endeudamiento, de no acompañar al sector productivo, de ajuste. Estuvimos escuchando al presidente, la verdad que por ahí me sonrío un poco, pero hace dos lunes, diciendo: estoy enviando el presupuesto más chico de los últimos 30 años, de manera orgullosa. Uh-huh. Pero eso, más chico, implica mayor contracción, implica mayor ajuste, implica mayor motosierra, implica mayor caída del consumo, implica mayor recesión, implica mayor pobreza. Entonces, insisto, esto de pensar solamente en el sistema financiero, esto de pensar solamente en la apertura de las importaciones y no de la protección a nuestros industriales. Y ojo, yo no digo que hagan, diríamos, como otros países del mundo, que copie directamente lo que hace Estados Unidos. Trump lo que hace es pone aranceles, da energía barata a su sistema productivo, tiene una política fiscal de acompañamiento y los protege. Bueno, copiemos lo que hace Estados Unidos si no queremos copiar lo que hacen otros países del mundo. Bueno, hay muchas cosas que forman parte de un relato, pero hoy aparece la cruda realidad. Esa cruda realidad es lo que a muchas personas les sale decir, nada más y nada menos, que estamos resistiendo. ¿Pero esperando qué? Esperando implica de un Congreso que sea responsable, insisto, que sea de diálogo, que trabaje con los gobiernos provinciales, locales, el gobierno nacional, pero que obliga al gobierno a virar un poco este barco de ajuste y de endeudamiento y empiece a pensar en trabajo, en producción y en el cuidado de las personas humanas.
Contador, buenas tardes. Daniel Salerno lo saluda.
Buenas tardes, bien. Mucho gusto.
Le hago una consulta como hombre de la calle, que como dice, no hay plata en el bolsillo. Y de cara a estas elecciones va a ser un termómetro de cara a los dos próximos años. ¿Cómo está el justicialismo a nivel nacional ya para ir viendo el panorama, más allá de estas elecciones, dentro de dos años, desde mi punto de vista, a unirse todas las fuerzas para hacer un frente, una fuerza para poder llegar nuevamente al gobierno?
Nosotros vamos a trabajar en un proyecto de unidad nacional. Veremos el día de mañana, diríamos, quiénes son las propuestas que puedan encarnar un proyecto de un frente amplio, ¿no? Donde esté el peronismo, donde estén también otros partidos que piensen como nosotros, en esto de defender la educación, el trabajo, la producción. De hecho, el radicalismo defiende el trabajo, defiende la producción, defiende la salud, defiende lo mismo que defiende el peronismo. Entonces, sí, sí. Hoy que no encuentran ninguna opción dentro de la lista violeta, uh-huh. Nosotros también le decimos a los radicales, tienen que ser más radicales que nunca y votar a las personas que están defendiendo los mismos ideales de Irigoyen, de Alén y de Alfonsín, que es la lista 501. Yo hoy, como veo el peronismo a nivel nacional, yo el peronismo lo veo como una gran confederación de partidos provinciales. Por eso nosotros tenemos que consolidarnos, llevar adelante un proceso de reconstrucción del peronismo entrerriano, fortalecernos y, bueno, luego participar en un armado nacional con una visión absolutamente federal, y esa es la tarea que desde el 26 de octubre para adelante nos vamos a le vamos a poner energía. Pero hoy la energía está puesta al 26 de octubre, que es la responsabilidad de hacer todo el esfuerzo para ganar las elecciones. Por eso a la gente le decimos que tiene que ir a votar, que vote con el corazón, que vote con las tripas, con lo que sienta en el estómago. Y si ve que las cosas están muy bien y que todo le parece bien, bueno, que vote en ese sentido. Pero si ve que la educación, la salud, nuestros abuelos, nuestros discapacitados, docentes, policías, no están teniendo la atención como corresponde, y los jóvenes tampoco, la alternativa de poder encontrar. Lo único que aparece en el sistema financiero y el sistema, diríamos, de la timba financiera, bueno, que vote la lista 501, Fuerza Entre Ríos, que es la única fuerza capaz de ponerle un freno al ajuste y al dolor que hoy tiene el pueblo argentino.
No lo quiero demorar mucho de su actividad. Por último, decirle, días pasados lo trajimos acá al piso al profesor Juan Antonio Vilar, casi 50 años de docencia universitaria. en varias facultades, varios libros. Y usted sabe que hablando con el contador, lo fui a buscar a la casa, le hago un comentario, me parece que importante de lo que usted dijo a nivel ciudad. Dijo, mira, Diego, tiene 90 años ya. 90 años. Yo de las intendencias que he visto... le digo, usted ¿cuál considera? Y mira, dice, digo, yo tuve 10 años nomás fuera, Montecaseros, tuve, no me acuerdo, Resistencia creo, pero creo que la gestión de Val fue una de las más fructíferas. Hablamos de la puesta en valor, entre varias cosas, de los espacios públicos, bueno, obras que por ahí no se ve que van por debajo de la tierra, entre otras cosas. ¿Qué siente usted que la gente, o que usted haya también marcado un antes y un después, a nivel intendencia en la capital de la provincia de Entre Ríos?
Una gran satisfacción. Yo la verdad que cuando arranqué la gestión me encontré con una situación muy complicada desde lo económico, pero no me quejé. El primero de marzo en el teatro dije lo que tenía que decir, después cerré el pico, me puse a trabajar. Después de los pocos meses vino la pandemia, cerré el pico y me puse a trabajar, y la verdad que pudimos llevar adelante una gestión que logró un saneamiento, un ordenamiento y, lo más importante, un equilibrio económico, un equilibrio financiero que hoy le permite funcionar como una gran empresa de servicios, cosa que sostiene la actual gestión. Y bueno, me fui a los 4 años, los 2 primeros años fueron duros, pero me fui a los 4 años con una gran satisfacción. Y la verdad que le pusimos tanto, pero tanto esfuerzo, porque yo arrancaba a las 7 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde, y a veces hasta tenía planificada la ciudad en 4 lugares, tenía una hora que salía de la... Habitualmente yo trabajaba de corrido, diríamos almorzaba y seguía de corrido, y para bajar los decibeles de la adrenalina, siempre salía como a las 5 y bueno, iba a la zona sur, a la zona norte, a la zona oeste o a la este, para ver las obras, charlar con los vecinos, y de esa manera iba entrando nuevamente, bajando, diríamos, la adrenalina propia, para no llegar a casa y estar con toda la atención de lo que implicaba la gestión, porque tantas horas y tanta responsabilidad y tantas cosas para hacer generaban, diríamos, una gran adrenalina. Pero tuve un equipo increíble, fantástico, de personas muy profesionales, que hoy todas volvieron a su actividad privada, la mayoría trabajan de su profesión, y que ellos fueron en parte el gran secreto de nuestra gestión, porque una persona, un intendente, un viceintendente, no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es el equipo, por supuesto uno tiene que conducir, dar el ejemplo, y es lo que marca la diferencia en una gestión. Así que si hay un reconocimiento público de una persona prestigiosa, de una persona con muchos años de experiencia, como el que me citaste con anterioridad, el reconocimiento mío es para el equipo que me acompañó, que la verdad que le pusieron 4 años de su vida para mejorar la casa que tenemos todos, que es la ciudad de Paraná, y de la que nos sentimos orgullosos.
Contador Adán Val, muchas gracias por su tiempo. Esperemos tenerlo, en caso también de que llegue a un lugar tan importante como lo es el Congreso de la Nación, en representación de todos los entrenadores, tenemos acá por estudio para seguir hablando de aquellos proyectos, aquellas iniciativas seguramente en la cual va a trabajar para el bienestar de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por su tiempo, contador, muy amable.
Gracias a ustedes, un placer, que tengan buenas tardes.
Gracias.
Gracias.